Radio Marca Bilbao, la casa del deporte vizcaíno. Tu cita con el deporte comienza a la 1 del mediodía en el 103.4 FM y en radiomarcabilbao.com. ¡Acompáñanos! Directo Marca Bilbao, con Rafa Beato.
Puedes pedirme la luna, qué locura, fijo que te traigo un queso. Puedes pedirme amores, qué dolor, al precio que está la carne, me conformo con un beso. Ni tú eres la princesa de este cuento, ni a besos vas a convertirme en rana. Es poco lo que...
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y buenas mediodías, 1:07. Gracias por acompañarnos un día más. Arranca Directo Marca Bilbao de viernes con un fin de semana plagado de acontecimientos, con la vuelta de la Liga, con la vuelta del fútbol, ya en plena vigencia desde el lunes pasado para el Atleti, nuevo compromiso para los Leones el domingo a las 4:15 de la tarde en el Coliseum Alfonso Pérez. No suele ser escenario de buenos partidos, ¿para qué nos vamos a engañar? Ese estadio donde los azulones y los rojiblancos se enfrentan este domingo. Pero hay otras muchas cosas que trataremos de repasar y también repasaremos lo que ocurrió ayer en San Mamés. Lo decíamos y lo contábamos de soslayo en medio de nuestro tiempo de análisis ayer, con la presencia de los dirigentes del Athletic Club, en su director general, de también el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, cuestiones de economía, de pandemia y de COVID, protagonizaron unas jornadas en las que supimos que el Athletic tendrá, entre lo que deja de ingresar el ejercicio pasado por la pandemia y lo que llevamos de este, un agujero de unos 30 millones de euros, que se dice. Del calendario y del cartelera de todos los partidos que vienen por delante hablaremos también, y de algunos protagonistas con los que charlaremos en esta jornada de viernes, previa, ya digo, de un fin de semana en el que hay prácticamente de todo como en botica. Ayer tuvimos detalles de la situación económica del Athletic de forma sorprendente y de forma también absolutamente inédita. Era el director general de la entidad, Jon Berasategui, en un acto que tenía lugar en San Mamés, en el que también estaba el presidente Lizegui, el que daba detalles en torno a esa estimación de ingresos diferidos de unos 30 millones de euros correspondientes al ejercicio de la pasada campaña y también a lo que llevamos de esta. La pandemia que está afectando a todos los sectores. Luego escucharemos detalles en torno a cómo está la situación económica del club, a las propuestas que dentro de, bueno, ya pocos días, en diciembre, antes de acabar el año, tiene que llevarse a cabo la pertinente asamblea de socios compromisarios. Veremos a ver, y casi seguro de forma telemática, en la que el club someterá a la discusión los presupuestos y también el ejercicio y el balance del ejercicio pasado. Entre tanto, la situación deportiva, que se despejó bastante el lunes con ese 4-0 al Betis. A ver qué pasa el domingo en Getafe. Curiosidad por ver si Gaizka Garitano mantiene el equipo, o al menos el bloque mayormente titular de esa victoria, con tan buen juego y excelente resultado, o bien vuelve hacia sus planteamientos iniciales y a los que había propugnado hasta el momento, con la presencia de alguno de los García, bien Dani, bien Raúl, o los dos, que pueden estar también en ese once titular. Ha entrenado hoy el equipo, lo hará mañana antes de viajar a tierras madrileñas. Con un Garitano que nunca ha ganado con el Athletic en el Coliseo, a pesar de que tampoco ha perdido mucho, porque 7 de las últimas 9 visitas pues han puntuado el conjunto rojiblanco, que contará en sus filas ya con el portero suplente habitual, Joaquín Ezquieta, que ha superado la infección por coronavirus, con lo cual ya Guerrerín pues pasará de nuevo a su condición de tercer portero.
Friday night.
Fin de semana en el que para la Liga Femenina, no hay primera división, competición, concentración de la selección española, también para las ligas de baloncesto, algunas de ellas. La Liga Endesa, por supuesto, puesto que hay partidos de las selecciones. Ahí estarán tres hombres de negro, que están fuera de la disciplina del equipo. Ayer ha presentado Goran Hjuskic, el jugador de Belgrado, que llega después de haberlo pasado bastante mal en su última etapa en el conjunto burgalés. Luego escucharemos algunas de sus reflexiones. No para la Liga Femenina, que ya tuvo también su parón hace unas semanas. Mañana vuelve a Maloste, lo integra Guernica para intentar buscar allí otro triunfo más. De momento no se ha escapado ninguno ante Cadí-Laseu. Y también habrá doble turno, en este caso para Baracaldo en Liga Femenina 2, con dos partidos hoy frente al Ardoy Navarro, el domingo contra Rosalía. Galdacao tendrá el día de mañana su compromiso ante uno de los gallitos de la categoría, el equipo de Extremadura. Sigue para la Leed Plata, también le afectan las ventanas FIBA con compromisos internacionales, aunque hay algunos partidos aplazados. No para la Liga EVA ni tampoco la División de Honor B de Balonmano, donde el Trapagarán viaja a Córdoba en busca de su primera victoria, tan solo un puntito hasta el momento en lo que llevamos de temporada. La División de Honor de Balonmano Femenino, ya sabéis, está paralizada hasta inicios del próximo año, hasta enero de 2021, concentrada la selección española en Cantabria. Hoy primer enfrentamiento amistoso con Ainhoa Hernández, la capitana y pivote del Balonmano Zozo, jugando con las guerreras ante Eslovaquia. Compromisos de rugby sí que hay este fin de semana. En Fadura, a la una del mediodía, el domingo, recibe al Barça Rugby el Guecho, mientras que en la División de Honor B los universitarios de Bilbao viajan a Eibar. En Unbe juegan contra el conjunto ibarrés, el Guernica juega en Donostia ante Vera Vera y el Uribe Aldea en Ferrol. Y doble turno también para el hockey hierba masculino, el equipo de Jolaseta en busca de una plaza para la Copa, hoy frente al Junior de Tarrasa, el domingo recibe o viaja a Madrid para enfrentarse al Club de Campo, que será el rival de las chicas del equipo femenino, también en la División de Honor. En categoría femenina el Club de Campo es el líder. Luego repasamos también la cartelera en segunda B y tercera, con partidos siempre interesantes, con equipos que ya están agobiados por la clasificación, con entrenadores ya en el alambre, en definitiva que hay de todo. Luego os contamos. Una y cuarto prácticamente del mediodía, 13 y 14. Enseguida escuchamos cómo están las finanzas del Athletic. Ayer nos dieron detalles de forma sorprendente y fuera de los círculos y ámbitos habituales. No hubo ninguna rueda de prensa, pero sí una charla, que tuvo lugar en el Anillo de San Mamés. Allí el director general de la entidad se explayó en torno a cómo están las cosas por el Athletic.
Si quieres deporte vizcaíno, esta es tu radio. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte vizcaíno.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro.
Toma bacalao, bacalao, que vengo de Bilbao.
Estas navidades toma bacalao y recuerda que preparamos en todas nuestras tiendas tu bacalao para que lo puedas conservar perfectamente en la nevera para todas las navidades. Anticípate y ahórrate las colas navideñas y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que vengo de Bilbao.
Bar El M, el de siempre, el único desde 1950, el mejor sándwich del mundo. Triángulos y torres con ingredientes de primera, también para llevar. Además, menús concertados, raciones, hamburguesas y una selecta carta. Local recientemente reformado. Bar-restaurante M, con el Athletic. General Concha 5, Bilbao. Teléfono 944-434-298.
¡Madrid! ¡Saúl! ¡Suárez! Y Joaquín Sánchez han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil.
Os presentamos nuestro balón pelón. Destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio. Encuéntralo en jugaterapia.org.
Radio Marca Bilbao, la casa del deporte vizcaíno. De lunes a viernes, directo Marca.
Tendremos que esperar a la jornada de mañana para escuchar a Gaizka Garitano para ver cómo está de ánimo después de ese 4-0 ante el Real Betis y considera que tiene otro match ball por delante, como dijo después del partido ante los verdes y blancos. La verdad es que aquí uno se juega al puesto cada día y más si es entrenador de fútbol, pero el 4-0 ante el Real Betis ha calmado un poco todo el ambiente que había de agitación en torno al equipo. Mañana conoceremos también la lista de convocados. En principio, el alta de Ezquieta parece segura para volver a la convocatoria. Vamos a ver cómo están De Marcos y Peruno Lascuain, cuyo tobillo está siendo objeto de debate y de consultas médicas. Por aquí, por allá, nuevos tratamientos para intentar olvidar esas molestias. Recordad que jugando con el Deportivo de La Coruña, a final de la temporada pasada, cuando quedaba algún partido, tuvo una lesión bastante grave en ese tobillo, no pudo concluir la temporada. En pretemporada todavía tenía secuelas de la misma y no acaba de sentirse bien como para estar en condiciones de entrenar con todos y de jugar. Veremos a ver si esta semana, que ha pasado nuevas consultas y nuevos tratamientos médicos, se puede reincorporar a esa citación. Será un partido en el que arbitre Melero López, el colegiado andaluz, con el que el Getafe, por cierto, no ha perdido en las dos últimas temporadas ningún partido. Con el Atleti tiene números bastante variopintos, números buenos también en el Coliseo, 7 de las últimas 9 visitas puntuación para el equipo rojiblanco. Eso sí, la mayoría son empates. No ha ganado Garitano con el Athletic nunca en el Coliseo, si lo hizo con el Eibar, en definitiva, horas previas de un partido cuya última hora pues tendremos mañana con las ruedas de prensa pertinentes tanto de Bordalás como de Gaizka Garitano. En definitiva, bastante analizado quedó ayer en nuestro tiempo de tertulia y análisis que derivó en torno a ver que puede derivar, valga la redundancia, pues ese 11 en el que podría volver Dani García. Parece probable que vuelva a ocupar ese puesto que el lunes pasado ocupó Unai Vencedor, por aquello de su mayor experiencia y solidez en el capítulo defensivo. Veremos a ver si entra o no también Raúl García. En cualquier caso, sabéis que siempre os tendremos con la última hora, mañana a lo largo de todo el día, los marcadores de esta radio, también en nuestras redes sociales, con bastante y revuelo el fin de semana pasado, el lunes concretamente, cuando pues desvelábamos los planes de Gaizka Garitano para ese partido del lunes noche ante el Betis, con ese sorprendente doble pivote Vencedor Vesga. Bueno, ahora vamos a repasar lo que ayer se vivió también en Samamés, pero fuera del terreno de juego, en su anillo central. Hay unas jornadas en las que participaron, pues, entre otros, el presidente del Athletic, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional y también el propio director general del club, Jon Berasategui, que no se prodiga para nada en los medios, que de forma sorprendente, pues allí dio detalles de lo que es la situación económica del club. Ha causado esto bastante revuelo y bastante malestar entre los socios, que están esperando a ver si se confirma cuándo es la asamblea, que no han recibido todavía la confirmación de la memoria, cuál es la situación del club, cuáles son las propuestas de cara a su validación en la citada asamblea de socios compromisarios, en definitiva, que se han enterado a través de este método indirecto y no por boca de los directivos, sino por boca del director general, que explicaba de esta manera cuál era la situación del club y esa, pues, déficit o esa falta de ingresos que calculaba en 30 millones de euros con lo que se ha perdido en el ejercicio pasado, desde marzo, pues con todo el fútbol paralizado durante prácticamente 3 meses y con la falta de espectadores ahora mismo también en esta temporada. Escuchamos a Jon Berasategui.
La verdad es que, como toda la sociedad, estamos preocupados y esperanzados, ¿no? Preocupados porque, a pesar de que los números parece que poco a poco son mejores, la crisis sanitaria ha sido muy dura, y sobre todo porque la crisis económica la estamos viviendo y parece que la vamos a vivir en un medio plazo, ¿no? Empresas, instituciones, y esto directamente se traslada a personas, a socios, a socias, a aficionados, aficionadas, y nuestro primer mensaje de fuerza y de esperanza va hacia ellos. Como club, yo creo que estamos afrontando la crisis desde la responsabilidad. Es verdad que desde un punto de vista de balance somos un club muy sólido, pero no podemos negar que tanto la temporada 19-20 como la 20-21 hemos sufrido una reducción de ingresos enorme. Y además se ve acentuada en nuestro caso porque tenemos una especial dependencia de los ingresos que se dice que son de match day o de día de partido. Aquellos que tienen que ver con las cuotas de los socios, el ticketing, estamos en el anillo de San Mamés, los palcos, las butacas, los ambigus del estadio. Para nosotros ronda el 25% de los ingresos totales que tenemos como club, vienen derivados de la explotación del estadio. Si nos comparamos con otros grandes clubes de la liga, con el Madrid, el Barça o el Atlético Madrid, estamos hablando de una diferencia porcentual entre el 10 y 15 puntos de diferencia. Básicamente porque la venta de jugadores a la salida de jugadores no es un ingreso recurrente para nosotros, sí que es la venta de inmovilizado intangible para el resto de clubes, y por eso el efecto que tenemos nosotros de tercerados a Mamés es mayor que el del resto. No podemos olvidar las otras líneas de ingreso del club. Pues el museo prácticamente no puede tener visitantes y lo tenemos abierto, pero con las restricciones de movilidad geográficas pues es muy complicado tener visitantes. Bilbao no tiene visitantes, los museos están parados, hemos tenido que cerrar las tiendas, el restaurante y la taberna de San Mamés están cerrados. Por el otro lado, sí que es verdad que hemos podido realizar un muy buen trabajo, diría yo, con patrocinadores para buscar contraprestaciones que mitiguen tener San Mamés cerrado. Y desde aquí mi agradecimiento hacia ellos porque nos han respondido y nos están respondiendo. Pero aún así y todo, la reducción de ingresos en dos temporadas, en nuestro caso, va a superar los 30 millones de euros en la suma de las dos temporadas, la reducción de ingresos. Por otro lado, la noticia buena ha sido la televisión. En este caso, está aquí Javier a mi derecha. Es verdad que los contratos de televisión se firman a 3 años. En primer lugar, se consiguió que la temporada pasada terminara. Gracias al protocolo sanitario, además, que creo que ha sido muy eficaz y ha sido modelo para el resto de las ligas europeas. Y luego la negociación con los operadores de televisión. Y prácticamente creo que es un poquito menos del 5% lo que se reduce. Y además se ve distribuido a esa reducción en 3 temporadas. Con lo que la afección por la parte de ingresos audiovisuales ha sido mínima. Y de media son más del 60% de los ingresos de muchos clubes.
Pues gracias a los ingresos por derechos audiovisuales, pues el cañón, por hablar lisa y llanamente, de los clubes no está siendo bastante más grande, porque ahora mismo las otras fórmulas de financiación, estadio, ticketing, ingresos atípicos, etcétera, etcétera, está bajo mínimos, por no decir casi en cero. La verdad es que la situación es complicada. Esos 30 millones de falta de ingresos o de ingresos menos con respecto a lo que se preveía, pues va a provocar que en la próxima asamblea haya que proponer a los socios pues lo que Jon Berasategui explicó ayer delante de ese reducido aforo de escuchantes en San Mamés, y por ende pues los socios tienen que darse por enterados. Poned atención, porque esto es lo que va a proponer la junta directiva en la próxima asamblea.
Bueno, nosotros allá por el mes de junio, creo que el día 1, sacamos una nota de prensa en la que explicábamos cuál iba a ser la propuesta que íbamos a someter a aprobación a la Asamblea de Socios Compromisarios el mes que viene. Con carácter previo, me gustaría explicar que, a diferencia de otras asociaciones deportivas en España, el Madrid o el Barça, nuestra cuota social integra tanto la cuota social, la cuota de socio integra tanto la cuota social, esto es los derechos políticos de los socios, como el abono. Pues el Barça tiene la cuota de socio y luego está el abono, que es lo que te permite ver los partidos de liga en el Nou Camp. En nuestro caso, la cuota, que tiene una media de unos 650 euros aproximadamente, integra ambas cosas. Es decir, los derechos políticos, el derecho a ser presidente o a elegir al presidente o formar parte del proceso de reforma de estatutos y todo aquello que contribuye a desarrollar la naturaleza del Athletic. El fútbol de cantera, el fútbol femenino, los entrenadores, los convenios, los centros médicos, las inversiones en infraestructuras. En enero inauguramos el edificio del primer equipo y ya estamos con las obras de la residencia en Lezama. Es decir, la cuota social es más que fútbol profesional. Nosotros hemos estimado que el destino de cuota fútbol profesional es el 70% aproximadamente. Y lo que le vamos a proponer a la Asamblea es que la compensación por los partidos a los que no haya podido acudir a San Mamés sea sobre esa base del 70%. Cuando antes hablamos que la pérdida de ingresos en dos temporadas, la reducción de ingresos en dos temporadas superara los 30 millones de euros, sería aún mayor si este 30% no se aprobara por parte de la Asamblea de Socios Compromisarios. Y en este sentido, lo que les vamos a proponer es cuatro fórmulas. Yo creo que casi todos los clubes de la Liga han presentado fórmulas muy parecidas, que van desde la devolución a la compensación con la cuota de la temporada siguiente, la adquisición de un bono Athletic, que básicamente es la compensación que te corresponde con una prima de un 25% para poder consumir en las tiendas, comprar entradas, el museo, etcétera, etcétera, o la donación de la cantidad que puedas percibir como compensación, no al Athletic en este caso, sino a los clubes convenidos del Athletic. El Athletic no es ajeno a que esta situación de crisis la está viviendo tanto el club como los clubes de los que se nutre. Arenas, Leioa, bueno, en la segunda B está aquí Andreu, la segunda B, la tercera. El fútbol regional es un desde el punto de vista de los ingresos también ha sufrido muchísimo y en este caso la aportación de la compensación sería para ellos.
Pues ahí están las fórmulas o lo que quiere proponer el Athletic a sus socios en torno a esas pérdida de ingresos, en torno también a la forma en la que van a tratar de minimizar los perjuicios hacia el socio que desde el pasado mes de marzo no puede acudir al fútbol. Situación complicada que tendrá que pasar por el tamiz de la Asamblea, no sabemos cuándo todavía, pero está claro que va a ser o habrá bastante diatriba y bastante discusión. Veremos a ver si se aprueban o no todos esos proyectos, propuestas de la Junta Directiva. Seguida escuchamos más palabras de Jon Berasategui, que se explayó ayer bastante en torno a la situación que se está viviendo en el fútbol.
Somos la radio del deporte en Vizcaya. Acompáñanos cada día de lunes a viernes a partir de la una en directo Marca Bilbao.
¿Necesitas coche nuevo? Si buscas un vehículo top, no lo dudes. En Top Car encontrarás el mejor coche con las mejores condiciones y una financiación a medida. Top Car dispone del mayor stock de coches de ocasión y premium de Vizcaya. Lo que busques estará. Visita sus amplias instalaciones en el polígono Bequea número 1 en Galdakao. En Top Car tienes tu coche nuevo. Te esperamos.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. Consulta tu centro más cercano en gng.es. GNG, tu taller de confianza, WhatsApp 607-232-595.
Penalti, ¿eh?
Bar.
El sonido de Marca se escucha en Redacción Marca.
Estaban en las quinielas en el momento en que ficharon a LeBron James.
Lo que le van al Sevilla es sobre todo...
Bueno, Tampa era el...
Redacción Marca es un podcast exclusivo de Audible, la plataforma de audio de Amazon. Pablo Juan Arena te trae todo lo que se escucha en la redacción del diario líder en España.
Caminamos hasta la sección de polideportivo donde nos encontramos...
Yo me acuerdo del Gran Premio de Estados Unidos 2010.
Yo esta temporada de MotoGP la veo con sorpresa.
Supone una magnífica noticia para la Fórmula 1.
Un complemento perfecto a la actualidad deportiva.
Solamente el 70% de nuestros encuestados...
Más análisis, más información... y mucho más que deporte.
Ya, es que ya no es un noviazgo lo de Messi y el Barça. Es ya un matrimonio.
Hizo llorar a mi hijo, pero también ha hecho llorar a Cristiano Ronaldo, ¿eh? Y una cosa compensa a la otra.
Redacción Marca. Solo en podcast. Solo en Audible.
Radio Marca Bilbao te ofrece la mejor información deportiva. Estás escuchando Directo Marca Bilbao con Rafa Beato.
Aquí estamos a la 1:30, 31 minutos sobre la 1:00 p.m, escuchando las palabras de Jon Berasategui, que como bien sabéis es el director general del Athletic, que como bien sabéis o desconocéis prácticamente su voz porque no se prodiga absolutamente ninguna vez va ante los medios de comunicación, y ayer lo hizo en esas jornadas ante pues ese selecto grupo de invitados, aunque a través del streaming correspondiente se pudo ver su intervención, como la de Aitor Elizegui, que bueno, hizo una breve alusión a lo que es San Mamés sin público, etcétera, etcétera. Tampoco mayor historia, sí más interesante lo que intenta proponer ahora mismo la LFP, la Liga de Fútbol Profesional, ante la situación que se está viviendo con toda la pandemia, con todo esto del COVID. Jon Berasategui.
Las empresas mueren por caja normalmente, no se mueren por pérdidas contables, ¿no? Ahí la Liga ha ofrecido a los clubes, bueno, además de que ha negociado, creo que son unos 400 millones de euros en créditos, si no me corriges, Javier, también, como los contratos de televisión se cobran, se negocian por 3 temporadas hasta ahora, luego ya me imagino que explicarán los cambios del pacto de Viana y todas estas cosas. Como se negocian por 3 temporadas, lo que se ha flexibilizado o se ha ofrecido a los clubes es los que lo necesitaran la posibilidad de solicitar anticipos sobre contratos que ya había cobrado la Liga de la venta de 3 temporadas. Entonces, bueno, es verdad que se han ofrecido bastantes posibilidades a los clubes que lo necesitaban para poder financiarse. A diferencia de cómo se afrontó la crisis anterior, no en el fútbol, sino... yo diría que por parte de la Unión Europea, por parte del Gobierno, es verdad que ha habido una mayor capacidad de endeudarse, pero en el caso de Liga, en el caso de la Liga, lo que teníamos clarísimo es que no podíamos perder el control, no podíamos deshacer el camino que habíamos hecho.
Pues no había que deshacer ese camino y seguir por la misma senda, a pesar de que el cierre del ejercicio contable 19-20 con un balance negativo de 20 millones de euros y esas nuevas falta de ingresos que subiría hasta 30 millones de euros lo que el club dejará de ingresar entre las temporadas 19-20 y la 20-21, pues el Athletic tiene absolutamente claro que el trabajo de cantera, el trabajo de la apuesta por el fútbol femenino van a seguir adelante, ahí sí que no va a haber ningún tipo de reducción en cuanto al dinero que dedica el club para estas cuestiones. Eso es absolutamente intocable. Jon Berasategui.
A la hora de dibujarlos o de presupuestar la temporada 2021, bueno, y de hecho en la temporada pasada 19-20, en fútbol base y en fútbol femenino ha sido ninguna. Ninguna. Básicamente porque renunciar a o limitar la inversión en fútbol de cantera sería algo así como ir contra la esencia del club. Es decir, si queremos que los chavales que están ahora en Lezama y las chicas que están ahora en Lezama nos representen en 3, 5 o 7 años con el primer equipo y frenamos ahora su formación, sería como desinvertir en las bases del club, ¿no? Si queremos que los jugadores o nos creemos que los jugadores o la identidad del Athletic es que los jugadores representen a un territorio o a un pueblo y dejamos de invertir en el territorio ahora, pues no tendría ningún sentido. Y en ese sentido es verdad además que lejos además de dejar de invertir, por ejemplo en el caso del fútbol femenino, que bebe de la misma estrategia que la del club, no es una sección que trabaja de manera independiente. En el caso del fútbol femenino incluso hemos aumentado la inversión de fútbol femenino, no únicamente por la estrategia del club. El Athletic femenino es un equipo más del Athletic y como tal tiene que competir con esa exigencia, y porque además fuimos pioneros en la lucha por la igualdad de género cuando comenzamos con el fútbol femenino y queremos seguir siendo protagonistas de esa lucha por la igualdad de género. Ayer fue un día muy especial también en ese sentido aquí y queremos seguir siéndolo, ¿no? Yo creo además que el fútbol femenino ahora está en una oportunidad histórica porque estamos dibujando con la federación, el CSD también tiene una propuesta por ahí de profesionalización del fútbol femenino. Estamos dibujando qué quiere ser el fútbol femenino a futuro y creo que clubes, organismos, federación, entidades, estamos ante una oportunidad de aprender lo que se ha hecho bien en el fútbol masculino, pero también no cometer aquellos errores que hemos cometido en el fútbol masculino y desarrollar mucho más ese fútbol como deporte que como industria, ¿no? Hay distintas visiones, lógicamente, de lo que es el fútbol, pero yo creo que estamos ante una oportunidad histórica.
Una oportunidad histórica de relanzar ya definitivamente el fútbol femenino. Ha sido pionero el Athletic en este sentido desde hace ya tiempo, pues bastante tiempo. Hablando de industria, precisamente el presidente de esta industria llamada Liga de Fútbol Profesional estaba también ayer en San Mamés, Javier Tebas, pues que ahora se pone muy digno con esto del dopaje financiero, del dopaje económico y de los grandes clubes estado que arrasan con todo. Vamos a escucharle hablando de todos estos temas que tanto le gustan al presidente de la LFP y de cómo está la situación económica y la situación de la liga.
Ya ha competido dopaje económico y yo te sanciono después que te he cogido con el dopaje, pero ya has impedido a lo mejor que uno gane un título porque tú ibas dopado económicamente. Entonces ya has generado una injusticia, hay que evitarlo, que es lo que en España hacemos al tener el control económico previo, ¿no? Es decir, tú te gastas tanto, luego el que hace las trampas, nos hace alguna trampa, se lleva un disgusto fuerte, como nos ha pasado con algunos clubes, a pesar que luego dicen que es que somos injustos, pero bueno, al final han perdido en los tribunales, han ido cuatro clubes, o han sido descendidos de categoría o han sido expulsados de la liga, ¿no? En el último caso fue el Elche, que el Eibar se quedó en la categoría, ¿no? El Elche hizo trampas en la Liga Santander, como tenía más derecho a quedarse el Eibar, que no había hecho trampas, que estaba en posición de descenso. Había que actuar. Si no estamos permitiendo el dopaje, si está sancionado sanitariamente, ¿cómo no va a estar sancionado económicamente? Pues la UEFA no tiene ese sistema, ¿no? Y luego también hay unos problemas en UEFA que son difíciles de resolver y el tema de los grandes clubes, la presión de los grandes clubes a la UEFA, directa e indirecta, y hace pues que claro, que los clubes estado les cueste, ¿no? Nosotros hemos hecho todas las denuncias que ha habido contra el Manchester City, contra el PSG, son de la Liga. Uh-huh. Nosotros hemos investigado y seguimos investigando y seguiremos denunciando, evidentemente, a pesar que el PSG, por ejemplo, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, es el presidente BIN, del canal BIN, de televisión, con el cual me siento para hablar de muchos países del mundo. Y la primera hora y media de la reunión no es la televisión en Middle East o en Estados Unidos o en Francia, es el PSG. Porque, oye, ¿por qué te metes conmigo? ¿Por qué tal? No sé qué es. Y yo siempre le digo, mira, el día que dejes de hacer trampas, tío, dejaré de meterte contigo. Pero entonces no te compran los derechos. Bueno, y al final los acaba comprando igual. Pero, claro, PSG es comprador también de derechos Champions, Manchester City son estados, ahora vemos pues aperturas de otros como Arabia Saudita que quieren comprar también grandes clubes, eso es muy peligroso para el fútbol y ahí es donde el fair play financiero de UEFA tiene que entrar ya con seriedad.
A ver si hay seriedad, porque el tema de los equipos o de los clubes estado le trae a mal traer a Javier Tebas, que hablaba de ello también pues en tono pues bastante crítico.
El salario del fútbol europeo en general está inflacionado un 15%. ¿Por qué? Porque estos clubes que no pagan con el dinero que genera su sector, su industria. Uno paga con el petróleo y otro con el gas. Ahora con el petróleo un poco menos, ¿no? Pero pagan con el gas. Pues les da lo mismo el control económico. En el caso del PSG o del Manchester City, sus sanciones, lo que pasa que después pasa lo que pasa, fueron porque estaban dopados en sus patrocinios. El amigo de Etihad Stadium, ¿no? Era una auténtica barbaridad lo que pagaban por el naming rights del campo, ¿no? Pero bueno, pero ¿cómo puede ser que el Etihad? Claro, nosotros diseccionamos las cuentas y con esto termino el control económico, por eso le falta una vuelta de tuerca al de UEFA. Claro, diseccionamos las cuentas del PSG y del Manchester City y en patrocinios tenían más que el Real Madrid, más que el Barcelona y más que el Manchester United. Pero bueno, ¿a mí qué me vas a contar? Que equipos que todavía no tienen la marca, ¿cómo se podían tener? Pero os hablo algún caso del doble, ¿eh? Y eso era imposible. Claro, y eso tú vas a los ratios, vale, va, muy bien. Y usted dice, no, es que yo valgo mucho porque en Arabia me quieren mucho, pero luego vas, no, pero es que hoy los termómetros de las redes sociales, otros termómetros que tienes, claro, es como el pasado de la Almería, no, es que esta empresa en Arabia Saudita quiere imponerse mucho porque yo soy de Arabia, pero claro, sí, pero bueno, te creo, pero es que hoy en Arabia Saudita la Almería tiene 10.000 seguidores, o sea, no tienes penetración del mercado. Entonces hicieron muchos estudios al respecto y demostramos claramente que los patrocinios del PSG y del Manchester City, en nuestra opinión, estaban dopados. Y también se lo dije a Ferran Soriano, se lo dije en persona, además en Manchester, ¿eh? No sé.
Pues ahí están las cuitas de Javier Tebas con el dopaje económico, con los clubes Estado y con la inflación de sueldos de los futbolistas. Evidentemente, cuando Madrid y Barça campaban a sus anchas y se llevaban todo lo habido y por haber de todos los clubes europeos, nos gustaba mucho la Liga. Ahora ya, desde luego, nos gusta menos. Cuestiones que se escucharon ayer en San Mamés, donde también, por cierto, había representantes de la Federación y donde se habló de que un día de estos se van a sentar para hablar de los horarios, a ver si puede ser ya de una vez y por todas, porque ahí están muchos equipos perjudicados, hasta los más modestos, de los que hablamos ya.
Radio del Deporte en Vizcaya. Síguenos en el 103.4 FM y en radiomarcabilbao.com.
En Top Car solo tendrás un problema, elegir qué coche te llevas, porque lo único difícil será decidirte por uno. Compacto, berlina, monovolumen, busques el modelo que busques, lo encontrarás en Top Car. Disponemos del mayor stock de coches premium y de ocasión de Vizcaya y además con la financiación a tu medida. Top Car está en Galdakao, polígono Bequea número 1. Visítanos.
Charcuterías alemanas German Tate, siempre con nuestro Athletic. A partir de ahora, vuestro servicio en Alameda Urquijo 42, junto a la Lóndiga. Las charcuterías alemanas German Tate, como siempre, en la Plaza del Ensanche y ahora también Alameda Urquijo 42. Y la tasca más futbolera, en la Plaza del Ensanche, Ein Prosi. Para vivir el fútbol y el Athletic. Au Patreti, Prost.
Vale, pues ya están puestas las calles. Ahora poneros las zapatillas y a correr. Todos los viernes, de 6 a 7 de la mañana, comenzamos el fin de semana con consejos para tus entrenamientos, actualidad, entrevistas y debates sobre el deporte que más nos gusta. Recuerda, te esperamos los viernes de 6 a 7 de la mañana en El Último Runner. Con Natalia Freire. Esto es Radio Marca.
Al igual que tú, muchos miles de personas están ahora mismo sintonizando
Radio Marca Bilbao, el deporte que se vive en Vizcaya.
Si quieres utilizar este altavoz y que tu mensaje llegue a un montón de gente, solo tienes que escribirnos un mail a radiomarcabilbao@gmail.com y utilizar la radio del deporte en Vizcaya como soporte publicitario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Te esperamos en radiomarcabilbao@gmail.com.
Estás escuchando Directo Marca Bilbao con Rafa Beato.
Menos cuarto a las dos. Esta fin de semana no hay liga en Primera División Femenina después del maratón de partidos en las dos últimas semanas. Descanso para que, por ejemplo, se recupere Ane Azcona, que está trabajando y de lo lindo para superar esa rotura del cruzado tan temida el pasado mes de junio. Hablando de roturas y de cruzados, las ha tenido de todos los colores un jugador del Arenas que volvió a la cancha en el partido intersemanal, recuperado tras ser aplazado en su día por los positivos en el Leioa. Arenas Leioa, Gorka Luariz, que puede estar el domingo a las 5 de la tarde de nuevo en Govela, jugando minutos ante el Sanse en uno de los partidos de esta jornada de Segunda División B, que comienza mañana prontito a las 4 menos cuarto. El partido de TV es Amorebieta Reunión, con un Amore absolutamente intratable en Urriche, haciendo una excepcional temporada, compartiendo la cabeza de la clasificación con el Bilbao Athletic, que descansa esta semana. Después del Amore Real Unión, a las 4 comienza el Alavés Leioa. Visita las instalaciones de Ibaia, de un Leioa pues bastante agobiado, con tan solo un puntito en la clasificación. El filial Babazorro, una bastante mejor marcha. También agobiado el Baracaldo, que visita ni más ni menos que el Sardinero. Ilustre escenario para enfrentarse al Racing, invicto hasta ahora en la competición. A ver si va espabilando el equipo de Aitor Larrazábal, que con un puntito cierra la tabla junto con el Leioa. Y el domingo a la mañana, 11:30, como es habitual, en la Florida, Portu Laredo. El conjunto cántabro, que no ha puntuado fuera, visita la Florida, donde se bandea bastante bien el conjunto de un cántabro, precisamente Ezequiel Loza. Y repasamos también los partidos en la tercera división, el grupo cuarto, donde puede haber noticia. Ayer ya os comentaba de soslayo la posibilidad de que hubiera el segundo cambio de entrenador en la categoría, el primero entre los vizcaínos. Antes el Lagunona Teazpeitia, de mutuo acuerdo, pues rescindió a su anterior entrenador, pero el Somorrostro, con serias dificultades en este arranque de la competición, solo 2 empates, 2 puntos hasta el momento, pues tiene ya al que fuera protagonista de este espacio el pasado miércoles, Alain Arroyo, pues prácticamente pendiente de un hilo. Juega en Mayona el domingo a las 11:15 frente al Santutxu. No extrañaría demasiado que pudiera ser su último partido como técnico del conjunto de Musquis. Si están las cosas bastante agitadas en el malecón. La jornada, en cuanto a los dos grupos, empieza prontito mañana. 4:45, Ariz Navarra, Vitoria, el duelo Gasteiztarra. Para las 4:30 están programados el Tolosa Urgachi, la visita del Santurchi al Anaitasuna y la del Baskonia a Pasaya. Para las 5 de la tarde, el líder de su grupo, Guernica, recibe al Balmaseda, la Cultu recibe al Urduliz, nuevo derbi, y el Sodupe juega en casa recibiendo al Lagunonac de Azpeña. 5:30 de mañana, en las Llanas, Sestao River, Beasain, y para el domingo queda el referido Santutxu Somorrostro, 11:15 de la mañana, 11:30, Realce Aurrera de Vitoria. De Ondarroa, perdón, Aurrera de Ondarroa, que es el equipo vizcaíno que este año alcanzó la tercera división. Le toca descansar al Deusto, también al San Ignacio en esta categoría, en esta tercera, con esos subgrupos peculiares que evidentemente hace que todo esté pues mediatizado por al ser grupos impares, pues tienen que descansar un equipo cada uno. Todavía quedan por recuperar algunos partidos por aquello del COVID. Esperemos que no haya problema esta semana. De momento no han sido comunicados ningún aplazamiento, al contrario que la semana pasada, donde el Balmaseda tuvo que aplazar su partido por algunos positivos que registró.
Estás escuchando la radio del deporte en Vizcaya. Radio Marca Bilbao.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro.
Toma bacalao, bacalao, que vengo de Bilbao.
Estas navidades toma bacalao y recuerda que preparamos en todas nuestras tiendas tu bacalao para que lo puedas conservar perfectamente en la nevera para todas las navidades. Anticípate y ahórrate las colas navideñas y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que vengo de Bilbao.
Bar El M, el de siempre, el único desde 1950, el mejor sándwich del mundo. Triángulos y torres con ingredientes de primera, también para llevar. Además, menús concertados, raciones, hamburguesas y una selecta carta. Local recientemente reformado. Bar-restaurante M, con el Athletic. General Concha 5, Bilbao. Teléfono 944-434-298.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. Consulta tu centro más cercano en gng.es. GNG, tu taller de confianza, WhatsApp 607-232-595.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca Bilbao con Rafa Beato.
Venga, hablamos ya de baloncesto, sin Liga ACB esta fin de semana con las distintas selecciones repartidas por Europa. Bueno, incluso alguno de los nuestros, el polaco Sipkowski, está en Valencia, donde va a jugar en ese subgrupo de clasificación con España en los partidos que se celebran en formato burbuja en la capital del Turia. Allí está, mientras que en la República Checa está Ondra Balvin, capitaneando la selección checa, y también está con Montenegro el último jugador incorporado a la, el penúltimo jugador, quiero decir, incorporado a la disciplina de Bilbao Basket, puesto que el último ha sido Goran Hjuskic, que ayer era presentado en sociedad en un acto que tenía lugar en un hotel de Baracaldo. Goran Hjuskic, que se mostraba pues muy muy contento por haber recalado en Bilbao Basket después de lo que ha sufrido en los últimos meses con lesiones, con el COVID, etcétera, etcétera. Escuchamos al jugador de Belgrado, a Goran Hjuskic.
Ha sido lo más duro en mi carrera, que he sobrevivido varias situaciones una tras otra, tema de lesión, luego me dio corona, cuarentena, luego un poco complicaciones de situación de mi ex equipo, pero como he dicho a Rafa, por fin estoy en una situación, estoy muy contento, donde el ambiente es sano, todo es limpio, y ahora solo queda que trabajo y ayudo al equipo lo mejor posible, y a mí simplemente eso ya me hace contento.
Está contento en Bilbao, donde se ha encontrado viejos amigos. De hecho, jugó en Gipuzkoa Basket hace años, ya unos cuantos, con Javi Salgado, a las órdenes de Lolo Sainz, actual técnico ayudante de Alex Mumbrú, entonces ayudante de Jaume Ponsarnau o de Porfi Fisac, no recuerdo quién era el primer entrenador de GBC entonces, pero bueno, que le ha ayudado a integrarse y por eso está feliz, contento y satisfecho. Goran Hjuskic.
Desde que era pequeño, desde que empezó a ver el baloncesto, yo veo Bilbao Basket, cuando jugó Euroliga, cuando jugó Eurocup, con Mumbrú, con Javi, con Banić, y yo sigo este club, y este club es un gran nombre en Europa, y yo estaba encantado. Lolo era mi entrenador cuando estaba en San Sebastián, Javi estaba mi compañero, y de verdad que eso es una cosa más positiva de todas estas, y me alegro que veo a los dos y estoy contento. Llevo años en ACB y sé cómo eso funciona. Por mal calendario o mala forma que pasa a todos equipos, conectas un par de pérdidas y equipo baja, y es normal, y esto pasa a todos equipos todos los años, y también por experiencia sé que cuando se gana algún partido y se cambia ritmo, parece otro equipo, parece otros jugadores, como estamos viendo.
Ojalá esa victoria en Sevilla, en la que participó Goran Hjuskic, pueda hacer que reviva este equipo, Bilbao Basket, que descansa este fin de semana y que comunica a la ACB que ha tenido cambios en cuanto a las jornadas del próximo mes de diciembre, aquellas que están pues en medio de la Navidad, donde va a haber baloncesto prácticamente todos los días. Por ejemplo, han cambiado el partido en Burgos entre el San Pablo y el Bilbao Basket, precisamente el equipo donde viene y que ha cedido a Bilbao Basket a Goran Hjuskic. Se va a disputar el martes 29 de diciembre, pero a las 9 y cuarto de la noche y no a las 6 y media como estaba previsto en principio. Y también el partido en Bilbao, en Miribilla, del sábado 2 de enero, cuando hay jornada, el 2 de enero, o sea que el día de Nochevieja, poca fiesta para los jugadores de Bilbao Basket y del resto de los equipos, se adelanta el partido de previsto hasta ahora, al domingo, a las domingo 3 a las 5 de la tarde, se adelanta al sábado 2 de enero a las 4 de la tarde en Miribilla, el partido Bilbao Basket contra el GBC, el Gipuzkoa Basket. Algunos de los cambios que afectan, estos hay cambios para todos los gustos, pero estos son los que afectan a nuestro Bilbao Basket, que ya digo, este fin de semana descansa. Las que no descansan son las chicas de Lointec Guernica, que mañana a las 4 y cuarto, partido que se puede ver a través del canal de streaming de la Federación Española de Baloncesto, pueden conseguir en Maloste su octava victoria. Siete de ellas al abrigo de su pabellón, una victoria que le puede dar la clasificación ya matemática para la Copa de la Reina. Gran atractivo para este partido ante el Cádiz La Seu. Mario López es el técnico de las de Morazo.
Sí, vamos a ver si seguimos con las...
Granate, más bien.
Estamos teniendo los partidos de casa, con ese ritmo de juego que estamos imponiendo en los partidos en Maloste. Y sabemos de la dificultad del equipo contra el que jugamos, con muy buenas jugadoras en todos los apartados, en anotación, en juego interior, muy físicas. Vamos a tener que hacer una muy buena defensa de uno contra uno sobre sus principales jugadoras que están copando todos los puestos en cuanto a estadísticas de la clasificación. Y bueno, a ver si a través de un buen trabajo defensivo somos capaces de hacer nuestro juego en casa.
Bueno, pues la victoria en esta matemática.
Os decía contra Cádiz La Seu, no es contra Cádiz La Seu, me ha traspapelado aquí la jornada, es contra el equipo de Gran Canaria, el que visitará al conjunto de Maloste. A Lointec Guernica, que ya digo, puede conseguir su plaza para la Copa de la Reina si logra su octava victoria en 13 jornadas. Liga Femenina 1 y también Liga Femenina 2. Hay doble compromiso para el Barakaldo y uno también este finde para Galdakao Ibaizabal, con un protagonista, lo comentamos ya. Tiempo también para repasar lo que está ocurriendo en la Liga Femenina 2, que evidentemente, ya sabéis, tiene dos representantes que con altos, bajos, con COVID arriba, abajo, pues están teniendo una temporada típica, como todos nuestros clubes y equipos. Toca recuperar partidos, entre semana lo hacía Ibaizabal con ese buen triunfo de visita. Tiene doble turno en esta ocasión, este fin de semana, el conjunto baracaldés, que tiene en la Cesarre las visitas consecutivas de Ardoy y de Rosalía, dos partidos en casa que pueden dar un brinco importante en la clasificación del equipo que dirige Alberto Cea, que nos escucha ya y al que saludo y agradezco que nos atienda. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, muchas gracias. Todo bien por ahora.
Bueno, hoy turno para jugar esta tarde, turno para jugar el domingo por mor de la COVID, de estos aplazamientos que no sé cómo lo lleváis para los entrenadores. Es un martirio esto de no saber cuándo juegas muchas veces, de que te aplacen los partidos, de que tengas que jugar dos en prácticamente 72 horas. Bueno, una locura.
Sí, la verdad es que es complicado, ¿no? Es una temporada típica, lo has dicho al principio, y nada, nos hemos tenido que adaptar, nos estamos adaptando a que cada semana, cuando llegan los tests, pues hay que esperar tus resultados y los del rival. Y bueno, esta semana recuperamos el partido que no pudimos jugar contra Ardoy y nos toca jugar dos partidos, como has dicho antes, en 72 horas, que no es fácil. Pero bueno, intentaremos en casa hacer dos buenos partidos, empezando por el de hoy, que no será fácil contra Roy.
Con una pieza menos, además, comentaba yo el otro día la baja de la Serbia, de Ilic, ¿no? Que busca más minutos y que, bueno, haya un acuerdo para marcharse a su país, ¿no? Creo que vuelve a casa, ¿no?
Sí, a ver, Ana, la verdad es que estábamos muy contentos con ella en la parte profesional, la parte personal, en el día a día. Pero sí que es cierto que quizás no estábamos encontrando ese protagonismo que ambos buscábamos en verano, ¿no? Entonces yo creo que, hablando de las dos partes, entendíamos que lo mejor era que buscara otro sitio donde pudiera darle más minutos y nosotros pues poder buscar algo que nos complemente el equipo y nos aportará quizás algo más de consistencia. Entonces, bueno, ya está en casa y un placer haber trabajado con una jugadora como Ana.
Y buscando, ¿no?, un refuerzo para esa posición, ¿no? Pues supongo que estará el mercado un poco agitado también. Son malas fechas, ¿no?, me imagino, ¿no?, para buscar ahora refuerzos en medio de la temporada.
Sí, no es fácil, uno, por nuestras condiciones, dos, por las fechas en las que estamos, ¿no?, que bueno, que siempre los clubes, ¿no?, esperamos al mercado de diciembre, pero claro, ahora se pasa que se están suspendiendo algunas ligas, hay jugadoras todavía sin equipo, pero claro, como hay tanta incertidumbre, pues tampoco sabes bien qué movimiento puedes hacer, como la situación es la que es, igual dentro de un mes nos paran la competición y has decidido fichar y dices, joder, he fichado y ahora me he comido esta incorporación, me para la liga. Entonces, bueno, estamos viendo qué hacer con el mejor de los criterios posibles y con los pies un poco ahí dando pasos pequeñitos y viendo qué podemos traer. Pero bueno, estamos mirando el mercado a ver si podemos traer algo.
Con esa incertidumbre que hay en todos los ámbitos de la vida, también en el deporte, evidentemente. Bueno, y gracias, ¿no?, que las ligas siguen adelante porque, bueno, ya sabemos los problemas que hay. Y bueno, tú también conocerás a muchos críos, crías, chavales, chavalas, equipos de aquí y de allá que están sin ni siquiera poder entrenar. Una auténtica, bueno, desgracia, ¿no?, lo que estamos viviendo. Vosotros por lo menos adelante sacáis la temporada, por el momento, vaya.
Sí, a ver, pero aún así tampoco tiene mucho sentido nuestra temporada si lo que rodea al equipo, que son los más pequeños, equipos cadetes, junior, infantiles, minis, no pueden ni tan siquiera entrenar, ¿no? Al final, esto no solo es para que el equipo de Liga Femenina los pueda jugar, esto está para que los minis puedan entrenar, se puedan tener un cierto reflejo en el día de mañana de que quieran jugar en el primer equipo. Teníamos jugadoras vinculadas que venían a los entrenamientos, no se puede hacer. Entonces es una temporada que para nosotros no está siendo fácil en ese sentido, aunque podemos entrenar y podemos jugar, porque todo lo que rodea no se puede. Entonces no se puede venir a ver, no puede haber contacto, no está siendo fácil, dentro de que nosotros somos unos privilegiados que podemos hacerlo, ¿no? Y tampoco vamos a quejarnos, que podemos hacer lo que más nos gusta, pero sí que nos da pena en que pues el resto no lo pueda hacer.
Eso es, está absolutamente claro que los clubes tienen sentido por eso, con su estructura entera, ¿no? Los primeros equipos, que también está bien que jueguen, evidentemente, pero todos los chavales que tienen que estar en casa y luego... Yo creo que esto se va a pagar, Alberto, hablando un poco ya más a largo plazo, bastante caro, ¿no? A los críos, muchos se van a desenganchar del deporte en general, no hablo solo del baloncesto, sino de todos, porque claro, ahora pues estarán todo el día en casa, pues estarán todo el día con las maquinitas, etcétera, etcétera, y cuando te haga de volver a entrenar, alguno dirá, ya me quedo en casa y juego al básquet, pero virtual, aquí, con la Play y con estas historias, ¿no?
Efectivamente, y cuesta mucho que la gente haga deporte, no solo baloncesto, y cuesta muy, muy poco que se desenganchen, ¿no? Lo vemos todos los veranos, que de repente, pues en el verano han estado dos meses sin entrenar porque se van a sus vacaciones y tal, tocan otras cosas que les llaman más la atención y en septiembre dicen, jo, ahora volverá a baloncesto, a fútbol o lo que sea, va, pues me quedo jugando a la Play con mis amigos, ¿no? Y es una pena, a ver, la situación es la que es. Me imagino que el que ha tomado esta decisión la habrá tomado porque considera que era la mejor para todo, para la sanidad, para los hospitales, para la vida, para la economía, pero bueno, es difícil. Yo creo que se va a desenganchar bastante la gente, y no solo los que hacen el deporte, sino gente que altruistamente colabora en clubes, ahora están en su casa,
claro,
no hacen nada, tienen tiempo, han conocido otra vida, e igual tenemos a mucha de esa gente que desinteresadamente colaboran, ¿no? Y eso es una pena. Veremos lo que trae esto en los próximos años.
Efectos colaterales va a haber, seguro, está claro. Bueno, nos hemos desviado un poco de la pura actualidad. Voy a estar preocupado por el partido esta tarde-noche porque viene un equipo que no ha perdido. Y eso son palabras mayores, el conjunto navarro, el de Cizur, ¿eh?
Sí, hombre, y además está muy bien liderado, es un proyecto sólido y a su tercera temporada en Liga Femenina 2, creo que con un objetivo claro, que es ascender a Liga Femenina, y lo demuestran año tras año. Este año yo creo que es el equipo con más capacidad de los anteriores, y veremos a ver qué podemos hacer ¿no? contra ellas. Ellas son un bloque muy sólido que a nivel defensivo no fallan y a nivel de ataque suele ser un equipo bastante regular. Entonces No será sencillo, pero si de algo nos caracteriza y el año pasado la Cesarre, pues dimos alguna sorpresa, es eso, ¿no? Que esperamos que en casa podemos dar un susto a todo el mundo, ya vaya imbatido o no, que no será sencillo, seguro, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver si por lo menos llegamos al último cuarto con opciones y les entra el miedo en el cuerpo.
Ya tenéis la experiencia de ganar a invictos en la temporada pasada, o sea que, bueno, habrá que aplicarse el cuento. Viene bien también jugar contra ellas primero con el equipo más fresco, ¿no? Porque el domingo, en teoría, no es el equipo de Santiago es de nivel bastante inferior de la liga de los de abajo, ¿no?
Sí, es más de nuestra liga. Es un equipo pues que recién ascendido, pero que el otro día puso contra las cuerdas a Azpeitia, que es un equipo de los de arriba, con un entrenador muy experimentado, con jugadoras que son muy jóvenes, y cuando tú eres joven no ves el miedo. Vendrán a Cesarre sin ningún tipo de miedo y hará hacer su partido. Y me preocupa mucho que no estemos al nivel del partido, es decir, que pensemos que antes de jugar lo tenemos ganado porque son recién ascendidos, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a pensar en el de esta tarde-noche, que no va a ser fácil, pero el domingo no creo que sea pan comido, ¿eh? Tendremos que sudar mucho para ganar.
No hay nada hecho antes de jugar, evidentemente. Ni que os ha ganado Cizur, ni que vais a ganar a Rosalía antes de jugar los partidos, eso está claro. Muy bien, Alberto, pues nada, suerte y sobre todo que haya buena recuperación, que no haya sustos en el partido de hoy, porque es el riesgo que tiene también, ¿no? Pues estos partidos tan seguidos que te pueda fallar alguna pieza y tampoco está la cosa como para andar dando facilidades, está claro que sí. Y una vez más, recordar que no se puede asistir a los partidos, que desgraciadamente jugáis un público, una situación que por mucho que se repita, pues no somos capaces de acostumbrarnos nadie, ¿verdad?
Efectivamente, no es sencillo porque nos gustaría que la gente pudiera venir a vernos, pero bueno, hacemos retransmisión en streaming, no es lo mismo, pero por lo menos desde la pequeña pantalla se nos puede ver.
Por lo menos sí queda ese consuelo. Alberto Cea, el coach, el entrenador de Barakaldo Saskitaldea, que vaya muy bien este fin de semana, a ver si el lunes contamos que tenéis dos victorias más. Sería genial. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo, Rafa.
La comunicación con el entrenador de Barakaldo en esa Liga Femenina 2, que ya habéis oído, tiene doble turno para la Lez Plata. En este caso, Sornocha descansa, pero sí juega el equipo de Cantabria, que puede superar a Sornocha en ese liderato de su grupo, puesto que tiene un partido menos. Si gana, sería la sexta victoria de los cántabros. Se ha parado la actividad en balonmano femenino, Zuazo, que está pues hasta enero, prácticamente de vacaciones, vuelve la liga, volverá entonces la copa contra Guardés. Sigue la selección española, que hoy juega su primer amistoso de preparación para el europeo contra Eslovaquia. Se puede ver por Teledeporte, ahí está Ainhoa Hernández. Y sigue el caminar en ese estreno, temporada histórica para el equipo del Valle de Trápaga, en la división de Honor B, compromiso mañana en Córdoba, viaje larguito a ver si es productivo y que llega por fin la primera victoria, estará complicado, el conjunto cordobés es uno de los gallitos de la categoría. Y acabamos con el repaso de todo este fin de semana con el rugby, con compromiso para Getxo Rugby Taldea, con el partido del domingo a la una del mediodía ante el Barça Rugby, mientras que la división de Honor B, los representantes vizcaínos viajan, en este caso el Uni Rugby Bilbao a Eibar, el Guernica San Sebastián para jugar con el Vera Vera y el Uribe Aldea más lejos a Ferro. Y también en hockey hierba, recordar que hay doble turno para los chicos, buscan la clasificación para la Copa hoy en casa, en Fadura, reciben al Junior de Terrassa, mientras que el domingo viajan a Madrid, junto con el equipo femenino, para jugar doble partido contra el mismo club, contra el Club de Campo, que en categoría femenina está liderando la clasificación. Un 1:02 del mediodía. Hasta aquí lo que os teníamos que contar de este fin de semana que viene plagado de acontecimientos y que evidentemente os contaremos en la Radio del Deporte, como no puede ser de otra manera.
Y que a veces lo mereces, y nunca es para tanto.
Gracias a todos por vuestra atención. Evidentemente nos seguimos escuchando en la Radio del Deporte. Buen fin de semana. Responsabilidad siempre. Gracias. Agur.
Estás escuchando Directo Marca con